A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarle hoy con la ley en la mano. Estamos de plácemes porque nos acompaña en esta cabina el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Yo tenía el gusto de conocerlo y platicar con él en emisiones anteriores a su nombramiento de magistrado, así que aprovecho el aire para felicitarlo. ¿Cómo está?
Gracias, mi querido amigo. Pues mira, ya andamos acá. De hecho, ahorita vengo del tribunal y ya con una nueva encomienda. La vez pasada me tocó con Mercedes y en efecto estamos ahí, como siempre, a la orden en la 11ª sala, mi estimado amigo.
Muchas gracias. Saluda también a Víctor Morales, que nos acompaña en este momento en teléfonos. Enseguida se incorpora Berenice Flores y el buen Gerardo Huerta, que nos acompaña hoy también en la cabina de la estación de las noticias. Hoy con la ley en la mano hablaremos con usted, pero particularmente nuestro invitado, de los delitos culposos. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, amigo.
¿De qué se trata? Cuando hablamos de un delito culposo, magistrado, ¿a qué nos referimos?
Bueno, los delitos se clasifican de acuerdo a la materia, de acuerdo al fuero, de acuerdo al número de elementos que lo cometen, de acuerdo a la temporalidad. Pero en cuanto al elemento interno de culpabilidad, tenemos delitos dolosos y tenemos delitos culposos. Es decir, el eje que vamos a manejar hoy son los delitos culposos. Es cuando no tienes intención de cometer un delito, pero sin embargo ocasionas el daño. ¿Qué es lo más representativo de estos delitos? Pues cuando vas conduciendo, por decirlo menos, un vehículo, manejando maquinaria, y que por imprudencia llegas a cometer un daño. En Jalisco, particularmente en Jalisco, el tema de los delitos de daño en las cosas ha desaparecido, siempre y cuando no vayas en estado de ebriedad. Has de saber que hay un conflicto de vialidad en la zona metropolitana con el tema de que si hay un choque de los que le llama a la gente la mineros, pues se viene todo un calvario con el tema de la espera, de lo tráfico, todo. Eso es en cuanto al delito nada más de daño en las cosas, pero el delito de lesiones, o todavía más, porque voy a hablar de ese, del delito de homicidio culposo, ese es otro cantar. Y particularmente te decía también de este delito, bueno, los delitos por la culpa, elemento interno de culpabilidad, culposos en estricto sentido, porque ahí vienen las fiestas decembrinas. Y eso evidentemente genera euforia, gusto y con ello muchas ocasiones el alcohol. Y en la conducción, pues yo veo que hay personas que están detenidas porque un día cualquiera que decidieron tomar una copa, lamentablemente no tiene los mismos reflejos, no tiene la misma conciencia de actuar. Y bueno, Jalisco clasifica delitos culposos en graves y no graves.
Muy bien.
¿A qué me refiero? Que por más que no tengas la intención de cometer un delito, porque es la característica de los delitos culposos, pero el hecho de que vayas en el celular enviando mensajes, el hecho de que vayas distraído por cualquier factor que sea, pues eso, al ocasionar un daño, hablamos de eso, delitos culposos. Hace mucho tiempo, y esto es un tema doctrinal, hablaban de clasificaciones de delito de culpa leve, levísima, grave, gravísima. Es un tema doctrinal que considero que tampoco es tan importante abordarlo. Pero hoy en día, por eso me refería al tema legal, que si tú vas en tu vehículo o tienes una maquinaria, cualquiera que ésta sea, y por descuido llegas a ocasionar un daño, dígase daño en las cosas, que ya lo comenté, como delito desaparece, pero lesiones u homicidios, tendrás que responder. Y en este elemento de la responsabilidad que se le da a la gente, pues también, insisto, puedes perder la libertad. Con esto hay casos emblemáticos que hemos tenido aquí en la zona metropolitana de gente que está detenida particularmente porque en un día cualquiera el hecho de ir conduciendo un vehículo, hacerlo sin ese cuidado, sin esa pericia, sin esa obligación que todos los que estamos frente al volante debemos de asumir, pues entonces ahí está la persona en la cárcel.
Ajá. ¿Los delitos culposos tienen además agravantes que se pueden añadir?
Sí, claro, a eso me refería, porque ajá, si tú vas en tu vehículo, no respetas la señal de alto de un semáforo y cruzas, y en ese momento hay un percance, eso no es culpa grave. ¿Cuándo sí es culpa grave? Vamos a clasificar particularmente el hecho de que vayas en estado de ebriedad, que es el que más hago alusión y del que más puede impactar, porque eso, ojo, en el anterior sistema, esto impedía la libertad bajo fianza. Bueno, el hecho de que no nada más alcohol, también droga. Por eso la ley habla de que se detecten ciertos miligramos de alcohol en mililitros de sangre, más o menos. El hecho de que invadas una zona peatonal también representa culpa grave. El hecho de que vayas en sentido contrario, otra culpa grave. Cuando estás en zonas escolares o lugares como de supermercados,
hospitales,
también es culpa grave. Estos factores, insisto, es culpa grave porque además la pena es mayor. Delito culposo en general hablamos de 3 a 8 años de prisión, pero con la culpa grave hablas de 4 años, un mes, de ahí hacia arriba hasta 10 años. Y lógicamente esto tomando varios factores. Hay un tema del que me gustaría hablar con un poco más de precisión, porque lo que estoy exponiendo es muy fácil para el entendimiento humano, y los abogados seguramente de esto, bueno, pues es un tema sencillo aparentemente. ¿Cuándo resulta la complejidad de esto? Voy a poner un ejemplo. Voy a tratar de ilustrar con un escenario en donde la gente luego dice, es que murió en un accidente. ¿Por qué un accidente? Porque un borracho lo atropelló. Ese no es un accidente. Ese de ninguna manera es un accidente. Un accidente es una causa de inculpabilidad que prevé el artículo 22 del Código Penal de Jalisco. Un accidente, como tal, dispone esa causa de inculpabilidad. Causar un daño por mero accidente sin dolo ni culpa. Entonces, el accidente se va a asemejar a un tema fortuito, por ejemplo. Hay ocasiones en que vas conduciendo el vehículo y de pronto te da el sol en la frente, en el rostro, que no tienes la menor visibilidad. Y eso no es culpa tuya, es un tema de la naturaleza. Si en ese momento invades el carril contrario, podrá haber una responsabilidad civil objetiva con el tema de que eso realmente, tú al conducir un vehículo tienes que responder. Pero como delito en sí mismo, es más complicado aterrizar esto. Cuando yo me he tocado ver asuntos en la vida profesional en donde alguien invade otro carril, corte de circulación, la otra persona, por evitarlo, instintivamente reacciona, le da hacia otro costado y atropella a alguien y lo mata. Eso ha pasado muchas ocasiones. ¿Qué fue lo que hizo quien se encuentra ahí o hasta dónde está justificado? Por eso hablo de cuestiones de instinto. Otra cuestión que me ha tocado ver es que esto no es un tema sencillo de analizar. Cuando hablo de que no es un accidente, no es un delito, puede haber infinidad de casos en donde realmente esto pueda acontecer. Un temblor, no sé, un deslave, infinidad de cosas. La ley civil prevé que no se va a responder por caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, intervenga la mano del hombre o sean hechos de la naturaleza, ahí no responde uno. Uh-huh. Por caso fortuito o fuerza mayor, que esto es un tema inevitable. Pero hay cosas que se pueden evitar. Uh-huh. Si vas conduciendo tu vehículo automotor, otro mal ejemplo, pero es ilustrativo, cuando alguien va conduciendo en una zona escolar a 120 kilómetros por hora. No puedes ir a esa velocidad, más cuando sabes que es una zona escolar y en el horario que corresponde. Y si dos jovencitos, adolescentes, están jugando y uno avienta al otro a la calle, es decir, lo empuja, en ese momento corre el vehículo y le atropella, diría el conductor, yo no tengo la culpa porque a él lo empujan. Uh-huh. Bueno, sí tiene culpa, y aquí viene un principio elemental tratándose de delitos culposos. En delitos culposos no opera la compensación de culpa, es un principio. Esto quiere decir que la culpa ajena no exonera de la propia. Si ese conductor hubiese ido a 60 kilómetros por hora, hubiese podido frenar. Uh-huh. El que me diga, es que el otro fue responsable.
Porque lo aventó,
sí, aquí él tiene su responsabilidad, pero tú respondes por tu propia culpa por ir a exceso de velocidad, cuando además estaba prohibido porque era una zona escolar. Con eso te quiero decir que hay muchos matices, no es un tema tan sencillo. Los delitos culposos tienen particularidades. Ya te hablé de ese principio de que no hay compensación de culpas. Hay otro principio también muy importante que dispone que tratándose de delitos culposos se tiene que demostrar en qué consiste la culpa. Porque no hay una presunción como ocurre con un delito doloso. Lo voy a explicar. Cuando alguien comete un robo, no podemos hablar de un delito de robo culposo.
No.
Yo no me llevé un coche que
no es mío.
Que no es mío y me lo llevo. No, hay un dolo. Ojo, ¿eh? Pero hay ocasiones que en efecto, y llega a pasar, aunque son los menos, y no quiero dar con esto ideas, pero hay personas que se han llevado sus vehículos pensando que son los propios.
Sí, más cuando son suros que se abren con la misma llave.
Iba a poner ese ejemplo, mi estimado Víctor. Ese ejemplo iba a poner porque la llave es de fácil acceso, llegas, es de noche, no te fijas muy bien. Y hay personas que se han llevado vehículos, pero claro que si tú demuestras que tienes un vehículo igual, que eres un hombre honorable, que eres un locutor de radio, bueno... ¿De qué nos enteramos ahí? De que en efecto hay, pero no hay culpa. Uh-huh. Esa culpa se traduce a error de hecho esencial. Y sea vencible o invencible, no hay delito. Uh-huh. O sea, cuando te llevas algo que no es tuyo pensando que es tuyo, por una equivocación, más allá de hablar de un delito de robo culposo, hablas de una ausencia de conducta como tal por ese error, y no hay ningún tipo de responsabilidad. Uh-huh. Y cuando hablo con este principio de que tratándose de un delito culposo tenemos que demostrar en qué consistió la culpa, es, iba en estado de ebriedad, iba viendo el teléfono, iba en sentido contrario, iba, invadiendo zona peatonal, cualquier causa. Exceso de velocidad, desde luego, cualquier causa que demuestre tu falta de cuidado y de pericia, porque también no nada más es cosa de que digas, tuve cuidado, pero agarra una avioneta y no eres piloto, obviamente vas a tener conflictos, y esa falta de pericia también se traduce a un delito culposo.
Hablando de demostración, ¿en qué se apoya el juzgador y el defensor de las víctimas? ¿En peritajes, en evidencias, en
testimonios? Qué bueno que preguntas eso, yo, y espero que me estén escuchando los peritos de ciencias forenses. Uh-huh. Porque en honor a la verdad advierto falta de capacitación y técnica por parte de ellos.
Okay.
Regularmente, lo utilizan bajo su experiencia. Y ojo con esto, estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de física, estamos hablando de ciencia exacta. ¿Cómo sabemos que un vehículo iba a exceso de velocidad? Bueno, un peritaje me va a dar el peso del vehículo, las llantas, el rodamiento, la huella de derrape. Hay muchos factores que con una ecuación de física te va a decir, este vehículo transitaba de 80 a 100, no sé cuánto, pero es una ciencia exacta que te va a dar números a través de la ecuación. ¿Sabes cuántas veces he visto esas ecuaciones en un peritaje? Nunca lo veo.
Definitivamente
no. No, es que ellos dicen que por su experiencia, o sea, vaya, si hablamos de un tema donde hay testigos, imagínate un testigo que diga, una señora de 80 años, ese muchacho iba como loco conduciendo, y luego una cámara me arroja que iba a 80 kilómetros por hora. Bueno, para la señora mayor, 80 kilómetros quizás sea mucho.
Pero la zona está permitida.
Pero la zona está permitida, y entonces no puedo yo basarme en un testigo, y menos que me diga, ¿por qué crees que en cuando se trata de multar a alguien, se requiere un aparato que esté identificando esa velocidad? Bueno, porque hay tecnología que lo arroja. No siempre tenemos esos aparatos que me van a dar o no ese kilometraje, pero para eso tenemos otra información adicional. Cuando yo hablo de elementos objetivos, técnicos además, van a permitir que me determinen ese peritaje. Dicen, vehículo 1 es responsable sobre vehículo número 2, y luego ni siquiera me desarrollan ¿cuál es el factor que, cuál fue la conclusión, qué método utilizaste, bajo qué fórmulas y qué ecuaciones? No lo dicen.
Algo incontrovertible, ¿no?
No, es un dictamen totalmente dogmático que un abogado con capacidad técnica, al momento de traer a un perito ante un juicio oral, ante un tribunal de enjuiciamiento, y al hacer las preguntas, a ver, usted me está diciendo que usted es un perito, muy bien, en su calidad de perito, dígame, ¿cuál fue el método que utilizó? Mi experticia. No, a ver. Yo no requiero su experticia. Dígame, ¿por qué esto es muestra de una, o resultado de una ecuación? Eso tiene que ver con técnicas más allá de cuestiones subjetivas.
Claro.
Lo mismo puede acontecer incluso con un tema de dictamen de alcoholemia.
Igual son fórmulas, ¿no?
Hay fórmulas, claro. O sea, sangre, alcoholemia, orina, alcoholuria, que me va a arrojar un porcentaje a través de un estudio. Dicen, es que yo vi que estaba totalmente borracho. Si alguien sale de una cantina con una cerveza, una sola, evidentemente el aliento puede dar. Y si esa cerveza además está en el vehículo, ¿sabe lo que van a decir esta persona? Que la van a criminalizar de tal manera que diga, es que sí, y él posiblemente, realmente una cerveza no le haga ningún efecto.
Fue otro factor. Gramos.
Sí, claro. Pero, digo, no estoy diciendo que esté bien o no tener una cerveza, pero habrá quien pueda tener cuatro, licores, o cuatro cubas en su sangre ya, con lo que representa el estar incrementando este riesgo. Y no es lo mismo para ti o para mí el efecto de una cerveza o de cinco
en el cuerpo.
No es lo mismo.
Claro, hay cada, quienes con uno
así tienen, es. ¿Sí? Pero, bueno, todos esos factores químicos, hablo de factores físicos, hablo de factores químicos, estos factores van a incidir para hacer un dictamen y que me puedan resolver hasta dónde, por ejemplo, pueda tener o no una responsabilidad.
Muy bien, pues aprovechamos para hacer una primera pausa y regresamos a hablar de los delitos culposos hoy con la ley en la mano. Regresamos con la ley en la mano, con la ley en la mano, hablando de los delitos culposos. Quiero aprovechar también para preguntar, ¿se habla entre particulares cuando hay este tipo de accidentes, magistrado, de la responsabilidad compartida? Es decir, a ver, ¿sabes qué? Es que nos equivocamos, el semáforo estaba apagado y tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío. Cuando son de cosas materiales está bien, pero cuando hay una vida de por medio que se perdió, ¿a quién culpamos? ¿Existe eso?
Hiciste una pregunta que tiene un tamiz tan delicado, pero que además, lo debo de decir, se ha malinterpretado. Uh-huh. ¿Por qué? La práctica nos dice que en un semaforazo, uno de los dos tuvo la culpa.
Sí.
Uno de los dos. No propiamente el semaforazo es, o la responsabilidad compartida, cuando están sin funcionar los semáforos. Porque ahí incluso le puedo responsabilizar al gobierno.
¿También?
Sí, claro. Hay una responsabilidad patrimonial, es una responsabilidad de cada, o sea, y que lo sepa, el jefe o director operativo de movilidad debe estar pendiente de cada uno. Si tiene 5 horas descompuesto un semáforo y no es capaz de mandar a alguien para que lo repare, y con motivo de eso viene, o sea, él tiene una obligación en razón de su encargo. Uh-huh. Todos los funcionarios o servidores públicos respondemos por nuestra acción u omisión negligente. Pero bueno, aterrizando la pregunta que tú me haces, es decir, la responsabilidad compartida, cuando el perito no puede determinar cuál de los dos se pasó el semáforo, es sencillo y así le ponen. Es una responsabilidad compartida y yo te lo voy a poner para que veas qué mal están. Pero no nada más ellos, sino que las fiscalías y muchas autoridades judiciales siguen ese juego del perito que dijo es una responsabilidad compartida. Sujeto A, como un ejemplo. Va con su vehículo, lleva a su familia, va completamente respetando todos los límites de velocidad, lo que representa el conducir con eso, con responsabilidad. Uh-huh. Y luego, hace alto en el semáforo, hay un SIGA, y entonces avanza. Y del otro costado viene alguien en estado de ebriedad o jugando carreras y le choca. Y vamos a pensar que no tenemos ningún testigo. Y tampoco hay cámaras, no hay nada. Y el perito, bueno, hoy por hoy, gracias a las cámaras, eso puede disminuir. Pero te hablo de hace 20, 30 años donde no había tantas cámaras. Y entonces, ¿qué decía el perito? No tengo ningún testigo. ¿Y qué decía? Responsabilidad compartida. ¿Tú crees que el que va conduciendo bien, respetando los señalamientos, que hizo alto en el semáforo en rojo, cuando viene el verde y que le permite avanzar y lo hace y alguien viene y le impacta, ¿de verdad es responsabilidad compartida? ¿De verdad esta persona responsable tiene por qué asumir los costos propios o compartirlos con el otro que venía así? El hecho o la situación de que no lo puedas demostrar, eso rompe con la teoría del delito respecto a lo que debe de responder cada uno. ¿Por qué? ¿Dónde viene una responsabilidad compartida? El hecho que no se pueda demostrar quién de los dos fue, eso no te hace corresponsable de algo que tú hiciste bien. Más bien es una, situación irregular o una negligencia o una falta de atención de las fiscalías. El problema es que habrá ocasiones en que sí no se puede determinar. Pero ahí la respuesta no es la responsabilidad compartida. Vamos hablando de un crucero, 4 de la mañana, que no tiene cámaras y que no hay ningún testigo. Y que quizá no haya ningún método técnico o humano para poder determinar quién es de los dos el que debe de responder. Como esto, No es así, porque la responsabilidad compartida, si no hay ningún tipo de acuerdo, esto representa que te vas a ir a un juicio y que incluso te puedan condenar por algo que no hiciste. Que digan, tú eres responsable, vamos a pensar que el que iba en el vehículo en estado de ebriedad y exceso de velocidad, iba con acompañantes. Uh-huh. Y motivado por ese evento, fallecen los ocupantes de ese vehículo que van en estado de ebriedad. Pero el otro lo impactó, pero no por eso tiene responsabilidad, porque el otro le marcaba el semáforo en verde, avanzó correctamente, y entonces le vas a atribuir y lo vas a responsabilizar de algo, porque esa es una fórmula, para mí, equivocada, ¿eh? Y que además fue tendencia, o ha sido tendencia a lo largo de muchos años, de esa famosa responsabilidad compartida, Víctor.
Muy bien, pues voy a aprovechar el tiempo para de una vez pasar la participación del auditorio. Roberto Fuentes tiene una pregunta que suena interesante. El día que se metió el sujeto con su coche a la catedral y empezó a atropellar gente, ¿por qué no se tomó como un acto de terrorismo e intento de homicidio con alevosía y ventaja? Aquí se suena algo de algún cinto culposo o doloso.
Bueno, yo no conozco el hecho, lo único que conozco es el video que circularon.
Así es.
Y habrá que analizar. Un acto terrorista lo veo improbable, porque, bueno, no hay explosivos, no hay un contexto de decir que lo que quieres es desestabilizar un estado o una sociedad.
De ideologías.
Sí, claro, además. O sea, no, ¿qué es lo que se dijo sin conocer el asunto? Bueno, que parece que alguien robó ese vehículo y que tenía una huida loca. Uh-huh. En esa huida loca, evidentemente vas a ocasionar daños. ¿Por qué no hay ni premeditación ni ventaja? Porque esas son calificativas que vienen consagradas en el artículo 219 del Código Penal de Jalisco cuando se trata de delitos dolosos. Exclusivamente delitos dolosos. Ojo con eso. Es una pregunta interesante por lo siguiente. Los delitos culposos, hablemos de un homicidio, un atropellado, hay culpa y culpa grave. Los homicidios dolosos, es decir, cuando tienes la intención, hay homicidio simple y hay homicidio calificado. ¿Cuándo se califica el delito doloso? Cuando lo cometes con ventaja, con premeditación, con alevosía, con traición. Son calificativas exclusivamente para delitos que tiene la intención, no que se trata de un delito culposo. Esa sería la respuesta.
Bien, hay una pregunta también que pide Javier Casillas Ochoa que se responda, dice: magistrado, ¿qué responsabilidad o culpa tiene el dueño de un perro que está en una cochera, ladra a un transeúnte que no espera el ladrido, se asusta y le viene un infarto y muere?
Ah, ha hecho una pregunta sumamente técnica que estoy seguro que la teoría del delito, pero además la teoría de la imputación objetiva, puede responder. Okay. ¿Qué es esto? No todos los casos vienen previstos en el código. Esa pregunta es sumamente interesante. Lo que o no el radio escucha, y es un tema importantísimo, porque ejemplos como el que él puso se analizan a nivel de debate de dogmáticos para saber hasta dónde hay una responsabilidad. El hecho de que tengas tú un perro, uh-huh, está permitido. Sí, claro, ese no es el problema. Ahora, el hecho de que a esto se le llama, bueno, dentro de la teoría de la imputación objetiva, podemos crear riesgos, unos permitidos y otros no. Por eso hablo de que tener un perro está permitido. Ahora, si ese perro ladra y alguien se asusta y muere, vamos a la ley de probabilidades. ¿Cuántas personas van a fallecer por el ladrido de un perro? Es muy poco probable. Ajá. Vamos a los números. Uno de 1,000, uno de 500,000, porque los perros ladran que sí. Uh-huh. Y eso no es un factor determinante para que él muera. ¿Cuál fue el factor determinante? No fue el susto. Era una afección cardíaca que lógicamente no deviene de la responsabilidad del dueño del perro. Uh-huh. Pero es un tema a analizar, aún así. Distinto sería que el perro esté en el jardín, que el dueño tenga un cancel, que el perro pueda sacar el hocico por un espacio y que algún niño lo tome del brazo, le dañe, y entonces aquí sí hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el dueño de ese perro tiene que saber que el tener perros representa un riesgo, mayor o menor. Uh-huh. Ahora, cuando tú rompes, si yo tengo un perro y vamos a pensar que es de una raza muy brava, pitbull, no sé, ¿qué hago? Lo cerco de tal manera que no tenga el menor riesgo de acceso hacia los demás. Pero hablar de un ladrillo, de un ladrido, y ese que te ocasione la muerte, bueno, muy poco probable, porque entonces lo que lo llevó ahí otra vez no fue propiamente ese ladrido, sino que él ya tenía alguna afección cardíaca.
Muy bien, en otro orden de cosas, dice, hace 25 años se compró un predigital y hace 6 meses va la hija del señor que nos vendió a informar que llega el título de propiedad por medio del RAN a nombre de ella. Si ella no nos quiere dar la firma para dividir, ¿se puede proceder legalmente? Somos 8 familias y cada una cuenta con cesión de derechos, así como comprobantes de pago, dice la pregunta.
Sí, por supuesto que puede acceder ante la Procuraduría Agraria, ante los tribunales agrarios, para efecto de ver, y que el elegido, lógicamente, porque estoy entendiendo, es un tema ejidal, logre algún beneficio. Hay que recordar que en materia agraria el tema de la posesión es muy importante.
Andrés Mendoza, también un tema parecido, dice que hace 20 años compró una casa en terreno ejidal, al paso de los años entró Coret y regularizó esto en Tlaquepaque. Siempre ha pagado impuesto predial y recibo del agua de los metros de construcción, dice aquí. Ahora lo puse en venta y me dice el notario que las escrituras son solo de terreno, pero no de casa. ¿Qué hacer para poderla vender? Y se acepta el Infonavit para financiar al comprador.
Ese es un tema sencillo. La propiedad es del inmueble. Uh-huh. Las escrituras, digo, aquí lo que pasó es nada más que no se obtuvo el permiso para construir, pero eso no pone en riesgo para nada su propiedad. Uh-huh. Él es dueño de ahí y bueno, es algo que aunque no sea muy común, pero sí se hace. ¿Qué ampara la escritura? El bien raíz, por eso se le llama bien inmueble, que es el pedazo de tierra.
Muy bien. Uno más dice, ¿qué opinión tiene el magistrado del caso del futbolista Malek, que Ebre mató a una pareja de recién casados y creo no cumplió ni 2 años detenido? No sé si conozca todo el caso.
No conozco todo el caso, hasta donde sé, recibió una sentencia de condena, y particularmente por eso, por la conducción de un vehículo automotor. Uh-huh. Pero quiero aprovechar tu espacio, que es muy importante, estimado Víctor, porque cuando un tema lo hace mediático, por supuesto que todos reprochamos que alguien conduzca y que ocasione daños. Pero te puedo decir que en mi experiencia como juzgador, que fui prácticamente como 18 años, en el sistema acusatorio, en la última década, hay infinidad de casos de homicidios culposos más graves que el de este futbolista, y la gente está en libertad, ¿eh? Uh-huh. El procesado está en libertad. ¿Por qué? Porque no lo hicieron mediático. ¿Por qué? Porque no había nadie famoso o interesado. Porque la prensa de una u otra manera no intervino y no les duele. Me uh-huh. tocó conocer muchos. Uno de ellos, nada más, venía una persona también de Tlajomulco, impactó, mató como a 5 integrantes de la familia, y la persona responsable, si es que fue responsable, jamás pisó la cárcel. Nadie hablaba del asunto. Otro asunto que conocí es de un asunto de una pipa, en donde mató a 7 ocupantes de un vehículo. Uh-huh. O sea, cuando el tema es mediático, ¿qué opino? Bueno, eso, más allá de una opinión, se trata de demostración. Siempre yo digo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como ciudadano le digo que yo reprobo totalmente el hecho de que alguien conduzca en estado de ebriedad. Uh-huh. Y que eventualmente la pena de 2 años... Ojo, y que, bueno, la pregunta me da para algo más y que también es muy importante. Todos los delitos culposos permiten una salida alterna. ¿Qué es esto? Que las partes se pueden arreglar entre sí para decir a cuánto ascienden tus daños. 100,000, 500,000, 1,000,000. Si se paga, no duras 2 años en la cárcel. Es más, quizá ni siquiera te toque estar en la cárcel, siempre y cuando exista un acuerdo entre las partes interesadas para dar por concluido anticipadamente este asunto. Uh-huh. Y muchas veces pasa, de que hay un homicidio culposo, detienen a la persona, llegan a un acuerdo, se cubre esa indemnización y se acabó el asunto.
¿Y por qué es tan controvertido el tema de los montos a pagar? Porque se la arreglan, digamos, es decir, hay un catálogo, es apreciación de las partes, o, no sé, ¿en otra, qué se basan?
Yo creo que tú ya debes estar, eres abogado, ¿verdad, Víctor? Porque es preguntas muy interesantes.
Qué bueno fuera, pero no.
Debo decirte algo porque esto ha sido evolutivo. Antes, el tema de vamos a hablar de una persona que fallece. La vida humana no tiene precio. Sin embargo, hay que fijar un monto. Y esto ha sido evolutivo, digo, porque antes había delitos, delito doloso y culposo. No respondías en el mismo monto, en si tenías intención o no la tenías, pero había culpa. Luego hubo un momento, algunos meses, hace cerca de 20 años, en donde se hacía una operación donde se elevaba a los 2 millones, pero te hablo de hace muchos años. Actualmente, en promedio, una vida humana, por indemnización, de acuerdo a lo que establece, tú hablabas de un catálogo, de una tabla, viene consagrada en la Ley Federal del Trabajo.
Muy bien.
Y entonces viene la multiplicación. Ahora, ¿dónde viene el debate? Te van a condenar por los UMAS que conocemos. Pero si la persona es un profesor consagrado, es un abogado, es un empresario, y logra justificar ingresos mayúsculos, sobre de eso se puede venir también el tema.
Porque al final de cuentas se tiene que proteger el sustento de la familia, de los supervivientes.
Sí, también es eso, es correcto, por eso.
Bien, una más, dice por acá, a ver, espérame. En mi caso, un familiar llegó de su trabajo a las 10 de la noche. Subió el carro a la banqueta para subir a la cochera y guardarlo. Y en ese momento, una moto chocó el auto, abollando la puerta trasera. Llegaron 8 personas a defender al motociclista y con 3 carros cerraron nuestra casa. La policía nunca llegó. El tránsito llegó a las 12 de la noche y se puso de parte del motociclista, que entra en licencia, tipo tatuado agresivo y con cicatrices. Tuvimos que pagarle al motociclista para que nos dejaran en paz. 7,000, ya que golpeaban el auto y casi eran 14 tipos y tipas contra 4 de mi familia, adultos mayores. Le dije al tránsito que llamara a la policía, nunca lo hizo, estamos en manos de la delincuencia, dice este mensaje. El motociclista es el que le pega al vehículo estacionado.
Sí, bueno, dicho así, pareciera que el conductor del vehículo sí tiene en efecto la prudencia, porque bueno, el vehículo se hace para ingresar a un lugar. El que viene de acá, en esos momentos, es donde el perito tiene que determinar. Porque si hay puntos muertos, si hay zonas oscuras, si hay... O sea, hay situaciones donde cada factor cuenta para poder determinar. Aquí lo que pasó lamentablemente es que, bueno, si este motorista está acompañado de otros, era tema de un peritaje que podría determinar. Terminaron pagando, por lo que entiendo, por el temor y la presión que estaban ejerciendo las personas. Pero no tiene que ver esto en sí mismo por quién de los dos tenía la culpa.
Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, la última del programa, antes de despedirnos, y regresamos a Con la Ley en la Mano. Hoy con la ley en la mano nos vamos a despedir con una pregunta del magistrado Damián Campos, interesante porque casi a todos nos pasa. ¿Qué ocurre? ¿Quién es el responsable? ¿De quién es la culpa cuando entre carriles un motociclista se va metiendo y luego lo atropellan o golpea y a veces pues hasta muere el motociclista?
Esa es una pregunta sumamente interesante y también tiene que ver con dos cuestiones. Primero, el tema legal, es decir, ¿qué tanto permite el reglamento el que se puedan ir entre espacios de vehículo y vehículo? Y el otro es un tema material. Si yo ando en una motocicleta, es una regla que dicen y pienso que es adecuada, el irme entre los vehículos cuando estos están avanzando, el riesgo es mayúsculo y sí está prohibido. Hay que decirlo. No solo eso, de acuerdo a los lineamientos, una motocicleta de bajo cilindraje, y con esta me refiero, no sé, 120, no sé, pequeño cilindraje, tienen que circular por su extrema derecha. Y de pronto ves esas motociclistas que van en el carril central y que luego van jugando y que, o a veces van entorpeciendo el tráfico natural. ¿Por qué decía que era un tema legal y material? ¿Por qué? Porque el hecho, bueno, hay que ver qué pasa, no sé si se sale de control, no sé si se rebasa la autoridad, pero los viernes en la noche, ¿cuántos motociclistas invaden la ciudad con la absoluta y total imprudencia que esto representa?
Todos.
De exceder la mayoría, con acceso de velocidad, invadiendo, se pasan altos, hacen todo. Pues obviamente que ellos llevan esa responsabilidad consigo mismo, ¿no? De decir, a ver, luego hay un percance, y como también lo dices en el espacio, de pronto a quien le responsabilizan es algún algún automovilista que no tiene nada que ver. Hay que comprender esto. ¿Hasta dónde es válido avanzar entre vehículos por parte de una motocicleta? La sugerencia de los que dicen y que saben de ese tema, está bien que avances, siempre y cuando el vehículo se encuentre totalmente estático. Si está circulando, tienes que tomar tu carril e irte en ese sendero. Esa sería la cuestión. Pero vemos que la gran mayoría, el tema de que... Ojo, eso que me preguntas me da pie hacia otra cuestión. Si un motociclista no lleva casco de seguridad, de protección, y tiene un percance, cae y lamentablemente fallece porque no trae el casco, pero si el imprudente fue el automovilista y que diga, es que él no traía casco, aquí es lo que yo comentaba de ese principio de que en materia de delitos culposos no opera la compensación de culpa. La culpa ajena, es decir, no traer un casco, no exonera la propia. Si tú invadiste la zona peatonal, si tú le cerraste la circulación, corte de circulación, o si tú, de cualquier manera, fuiste el responsable, aunque el otro también lo haya sido, ambos fueron irresponsables, pero si uno falleció no le vas a pedir nada. Al automovilista le tienes que reclamar todo.
Sí, porque ahí hay muchos supuestos que se combinan, desde la velocidad de ambos, el estado en que venían conduciendo los dos, si se respetaron los reglamentos, qué circunstancias habían en realidad, son muchos factores, ¿no?
Son muchos factores. Si te parece bien, Víctor, nos quedan algunos que como 5 minutos para tratar de aterrizar lo que sería todo este ejercicio que hoy del que hemos hablado. Nos debe de quedar claro entonces que aunque no haya la intención, por eso son delitos culposos, les llaman imprudenciales, fuiste imprudente por falta de cuidado, de atención, de pericia. No hay intención, pero el daño igual lo provocaste. ¿Qué le vas a explicar a un huérfano cuando a alguien en estado de ebriedad atropella a una persona, mata a un hombre que deja 2 huérfanos? Al niño le importa poco si el padre fue muerto a balazos o atropellado. El daño está hecho. Solamente que como estamos hablando de un derecho penal sancionador, es decir, ¿qué voy a sancionar? ¿Hasta dónde va a ir la pena? Hasta donde entiendas que hay un derecho penal que va hacia el sujeto y no hacia el acto. Corrijo, hacia el acto, no al sujeto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que sancionar? Cuando estamos hablando, ¿cuánto tiempo va a ser suficiente para que una persona se reinserte o cumpla? Debo decir que gente conocida o no, pero que comete un delito culposo, lleva esa cadena de por vida. Privar de la vida a alguien en estado de ebriedad tiene la pena de dejar a la familia sin un miembro más y la pena propia de pensar que esa culpa te va a estar siguiendo a lo largo de mucho tiempo. Bueno, entonces, si ya concluimos que por un lado están los delitos dolosos, de los cuales no nos ocupamos, y por el otro los delitos culposos, bueno, si tomamos como punto de referencia el Código Penal de Jalisco, no todos, pero cuando habla de culpa y culpa grave, una tendencia, o una valoración adicional. Hay quienes piensan que el conducir en estado de ebriedad, has de recordar un asunto muy, muy significativo en la Ciudad de México, de alguien que conducía un BMW.
Sí, sí, sí.
Donde todos los ocupantes, bueno, fallecen los ocupantes, pero no el conductor. Uh-huh. Y el conductor, lógicamente, digo, fue un tema sonado porque además el vehículo se había totalmente destrozado y el conductor no le pasó nada. Había quien hablaba de que ese era un delito de dolo eventual. Doctrinistas reconocidos decían, no, es que a él le tienes que sancionar como si se tratara de un delito con intención. Y ojo, el delito de homicidio doloso, la pena mínima son 12 años de prisión. Pero yo voy a otra reflexión porque eso también debe de cambiar. ¿Quién es más imprudente? Si tú y yo estamos en un bar, departiendo, conviviendo, y yo veo que, o tú ves que yo me pongo en un estado inconveniente, y entonces yo me ofrezco a darte un aventón, y que tú aceptas, cuando me ves en total estado de embriaguez, ¿quién es más irresponsable? ¿El que está conduciendo el vehículo o el que estando en su sano juicio no solamente no le retira las llaves, sino que se sube poniendo en riesgo su vida y sabiendo que el conductor, ojo con esto, uh-huh, porque para la vista de todos, el responsable sería el conductor? Esas cosas deben de cambiar porque incluso ya comienza a haber leyes que obligan a los valet parking, por ejemplo, a los dueños de restaurantes, a no permitirle el vehículo cuando ven que esta persona sale en estado de ebriedad. Todo eso cambia.
Perfecto, pues llegamos al final y nos despedimos de esta forma, hoy con la ley en la mano del magistrado licenciado Damián Campos García del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el integrante ya de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Magistrado, gracias por la compañía.
Gracias, mi estimado amigo Víctor.
Nos vamos, gracias, hasta la próxima.